Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles como cada madrugada. Entre la 1:30 y las 6 de la mañana nos habéis hecho líderes de audiencia y damos las gracias a todos los oyentes que en estos horarios, en estos tramos horarios tan importantes y tan duros, pues tenemos que contar un montón de cosas para acompañar a la gente, ¿no? Nosotros no hablamos de política, siempre nos quedamos con historias que sabemos que te van a enganchar y afortunadamente disfrutamos todos un montón. Aquí somos muy curiosos, lo habéis conocido, lo habéis vivido en estos 10 años que llevamos en antena. Pero también tengo que decir que hemos conocido a alguien que, fíjate tú, nos gana en el tema de la curiosidad. Se llama Luis Antonio Muñoz, es músico, es investigador, es director musical, es coach de voz, es multiinstrumentista. Vamos, es una eminencia cuando hablamos de la música y no por nada tiene 2 libros. Homo Musicalis e Historia Oculta de la Música, donde además habla de los entresijos y la historia de algo que nos ha acompañado siempre, que es la música, la bendita música. Y justo ha sacado ya un tercer libro sobre un personaje tan desconocido como es Bárbara de Braganza, la esposa del rey Fernando VI, y su vinculación con la música. La partitura de la reina, quédate con este libro porque es maravilloso. Bueno, pues de esto y de otras cosas vamos a hablar con el autor, con esta persona que tengo aquí a mi izquierda en los estudios centrales de la cadena COPE. Luis Antonio, buenas madrugadas.
Pues muy buenas madrugadas, Pulpo, la verdad que estamos viviendo en esta noche y en este momento donde están poniendo las calles, así que estamos un poco encantados de estar aquí. Yo estoy encantado de estar aquí con la audiencia y aprovechando para divulgar. Encantado, uh-huh. Feliz.
Porque, claro, porque Luis Antonio, nunca habías puesto las calles tan pronto, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, hay que luchar un poco contra el sueño de uno y volverse a poner esa energía que necesitas, y la verdad es que hacéis una labor importantísima porque hay mucha gente despierta, sí, que necesita esa compañía y bueno, pues aquí estamos un poco para acompañarles este rato.
Pues en estas 4 horas y media de radio que hacemos todos los días entre la 1:30 y las 6, después de Juanma Castaño con el partidazo y hasta que Carlos Herrera se monta en este programa, pues ocurren muchas cosas, pero siempre salpicado por música. ¿Qué grado de importancia tiene la música en tu vida, Luis Antonio?
Bueno, es vital. La música para mí fue una forma de encontrarme con mis emociones, de romper también un poco mis tabús a la hora de socializarme, de salir a un escenario, de enfrentarme a mí mismo mirando a los demás. Y entonces la música es también esa búsqueda de todos los recuerdos que son las emociones. Cada persona tiene un mapa emocional basado en todas las canciones, en todas las músicas que escucha. Entonces mi historia personal está relacionada con ese paso de lo que significaba dejar una cosa, porque yo quería dedicarme a jugar al baloncesto y de repente lo tuve que dejar por una lesión y la música se convirtió en el centro de mi vida y me reconstruyó, así que le debo prácticamente ser como soy.
Yo utilizo mucho la música, Luis Antonio, precisamente para que la gente viaje a través de ella sobre los momentos de su vida, porque ¿por qué tenemos la capacidad de anclar los recuerdos, las experiencias siempre a una canción, a un grupo, a un sonido? ¿Por qué es tan mágica la música?
Bueno, de este tema hablo en Homo Musicalis, en el segundo, sí, libro, precisamente porque hay una especie de lectura, vamos a decir, antropológica, ajá, de la relación que tenemos como seres humanos con respecto hacia la música. Quiero decir que la música forma parte de ese prelenguaje, incluso anterior al lenguaje hablado, según algunos antropólogos, que plantea que la música pues era una especie de forma de comunicación. Hay un libro muy divertido, bueno, no es tan divertido, es un libro científico, pero el título sí lo es en español, que se llama Los Neandertales también cantaban rap, y que en inglés realmente lo habían titulado The Singing Neanderthals, que es algo así como los neandertales cantantes, pero que plantea cómo la música puede convertirse en un lenguaje expresivo completamente, vamos a decir, completo, podríamos decir, un lenguaje completo y que ha estado con nosotros desde que empezamos a evolucionar como seres humanos. Diría que si hay algo que nos distingue como seres humanos es la relación que tenemos con varias cosas. Por un lado, por desgracia, por la guerra, porque podemos hacer la guerra. Por otro lado, porque podemos hacer humor y podemos hacer ironía, forma parte de nuestra inteligencia. Y el arte como forma expansiva de ese concepto humano incluye a la música como una forma de metacomunicación. O sea que, imagínate, es que está con nosotros desde que somos inteligentes.
Es verdad. Quizá la música nos une lo que la política, desgraciadamente, a día de hoy nos está empezando a separar.
Pues sí, mira, yo venía hoy viendo un autobús negro, que no voy a decir nada, por la Castellana, por otro lado, así con fotografías, como si fuera una serie de estas de televisión que habla de personajes políticos, sí. Y hablaba con una amiga diciendo que yo llevo casi 10 años sin hablar de política en mis redes y me va muy bien. ¿Por qué? Porque solo hablo de cosas que me interesan básicamente, aunque la vida es política, por supuesto, pero hablo de belleza, hablo de ironía, hablo de inteligencia y de las cosas que hago, las cosas que sobre todo me interesan porque me emocionan, ¿no? Quizás es que la política está dejando de emocionar, ese es uno de los problemas que está pasando, ¿no? Pero faltan esos personajes políticos, a mi modo de ver, que nos llenaban, que admiraban. Eso es. Sí. Incluso aunque no estuviéramos de acuerdo con ellos, ¿eh?
Claro.
Pero este matiz es el que nos está faltando. Y yo intento más hablar de belleza y de inteligencia, si puedo, claro que sí.
Es verdad, es verdad. Luego ya hablaremos de la voz. O sea, yo quiero saber cómo cultivas esa voz, este tono de voz que tienes tan difícil de tener, y más aquí en plena madrugada después del frío que está haciendo cuando has venido aquí al estudio central de COPE.
Pues mira, a ver, yo soy cantante realmente. Me he dedicado toda mi vida, canté durante 12 años en el Coro Nacional de España, he cantado en el Coro de Radio Televisión Española. Toma. Y he hecho muchas producciones también de ópera, de producciones también líricas, pero grabo muchos discos de música antigua.
Anda.
Y también hago otras cosas, o sea, hago muchas cosas en las que la voz tiene que ver. También he tenido muchas colaboraciones en radio. Me he ido encontrando un poco con ese aspecto y al final hay un aspecto que también ha derivado, que es muy curioso, que sea el de ayudar a personas a hablar en público, especialmente personas de entornos directivos que necesitan a veces expresar cosas y que se pierden en los datos, pero les falla la comunicación. Así que si podemos, ayudamos un poquito ahí también.
¿Estás a gusto aquí en COPE? ¿Estás aquí
Estoy
como
feliz.
En casa?
Me gusta el color azul. Es un color que tranquiliza. Eso y la verdad es que, bueno, he estado varias veces con algunas entrevistas y le tengo mucho cariño también a este lugar, claro que sí.
Es verdad, tú ya pasaste por Herrera en COPE con nuestro compañero Carlos Herrera, yo creo que era hace aproximadamente 3-4 años, y comentaste una cosa que me llamó mucho la atención y que tengo rescatada y está preparada para compartir con toda la audiencia.
Lo primero que un ser humano utilizó como algo parecido a instrumento musical, ¿qué sería? ¿Un hueso para hacer una flauta y soplar?
Pues probablemente incluso antes que los huesos de los que comentas, existía una cultura que se llamaba la cultura de los litófonos. Probablemente las piedras fueron los primeros instrumentos musicales externos a la propia voz humana. Hay unos estudios muy interesantes sobre los Neandertal y cómo se comunicaban mediante una especie de premúsica, que era una forma de comunicación que se basaba pues en una mezcla de gruñidos con elementos resonantes, porque el ser humano necesita de esa capacidad de comunicación. Entonces, bueno, el primer instrumento para mí, fuera de lo que es el cuerpo humano, probablemente fueron lo que estamos escuchando, que es el sonido de las estalactitas, cuando alguien en una cueva pudo experimentar con esa mezcla sonora fascinante de lo que es una estalactita sonando o lo que es el viento sonando a través de un pequeño resquicio.
Amén. Amén. Lo que has dicho es que es amén, o sea, es que es maravilloso, porque con esta importancia de la música desde que estábamos en las cavernas, aquí, Luis Antonio, cuéntame un poco, ¿el ser humano se hubiera desarrollado igual sin la invención de la música?
Lo primero de todo, que recuerdo es aquella entrevista, faltaban 4 días para casi o 3 para que nos confinaran y fue como, wow, qué maravilla estar aquí y disfrutar mucho de esa divulgación de aquel momento. Bueno, con respecto a tu pregunta, claro, la música, como veníamos anticipando antes, es que ha formado parte de nuestra forma de comunicarnos, de interactuar, ¿no? con el medio que nos rodea. Probablemente hay un acto mágico y cuando hablamos de aquellas civilizaciones nos encontramos con que no existe una civilización en la que la música no tenga una relación al menos tangencial con la magia. Ten en cuenta que en aquellas primeras comunidades humanas y prehumanas los magos eran los poseedores de aquellas pseudociencias o ciencias laterales entre las cuales estaba la música. Pero la música no por hacer algo bonito, divertido, sino porque era una forma de comunicarse con los muertos, con los espíritus. Allí donde se encontraron instrumentos musicales, se encontraron también otros vestigios de aquellas antiguas civilizaciones, como por ejemplo las pinturas rupestres, estas hogueras que se hacían probablemente para aquellos rituales un poco de previsión de la caza, etcétera, ¿no? Entonces, sí que sabemos que la música nos ha acompañado en ese proceso de creación de la inteligencia. Y imagínate lo fascinante que tuvo que ser escuchar un primer trueno, ¿no? Como ser humano y darle un sentido, vamos a decir, trascendente, intentar dar una explicación a ese sonido o plantarse enfrente de una cueva y de repente emitir tu voz y sentir que lo que viene es un rebote de tu voz. Claro. Pero claro, tú lo ves como un acto mágico. Por eso claro. La cueva, que es una gran metáfora, casi diría, del nacimiento humano. Todos nacemos técnicamente y literalmente desde una cueva y es algo atávico que queda en nuestra cabeza, ¿no? Y el sonido en lo prenatal es también maravilloso. El sonido de una madre cuando escucha a su hijo o a su hija que ese primer llanto, ese primer sonido es una forma de comunicación, es la manera que tiene una madre de saber que esa criatura que acaba de nacer está viva. Por eso es necesario estimular ese sonido. Y además ese sonido genera una especie de hipermetáfora relacionada con la cosmogonía o con las cosmogonías. Muchas formaciones de los diferentes universos en muchas culturas tienen que ver con la idea del soplo o del sonido, que es en el fondo una metáfora de que, como dicen algunos textos litúrgicos, al principio era el verbo, ¿verdad? La palabra, ese hálito, esa idea del sonido como forma de comunicación y de existencia. Es algo que está ahí con nosotros. Y por extensión se hace extensivo también a la música.
Qué lujo, por favor. Porque para ti, Luis Antonio, el mejor momento de la historia de la música, ¿cuál podría ser, por ejemplo?
Wow, es muy difícil preguntarle claro. A un músico sobre lo mejor de algo porque todo nos parece bien, pero
pues bueno, claro.
pero entiendo por bueno, hay momentos quizás puedo elegir alguno más, pero cuando surge la polifonía en esa especie de mirada hacia lo vertical, hacia lo divino, surge un procedimiento que va a cambiar la forma de hacer música en toda Europa. Entonces, la polifonía, la capacidad de entender que varios sonidos al mismo tiempo generan una armonía y toda su relación con toda esa visión, por ejemplo, cristiana de lo que significa la armonía divina, la música como expresión de la armonía divina, es un concepto que a mí me parece muy interesante y que se da, entre otras personas, bueno, pues en los primeros compositores de la escuela de Notre-Dame de París o en Hildegarda de Bingen, que es un personaje, también una mujer muy interesante, que bueno, había leído mucho, ella había fundado dos conventos en Alemania y que tenía una visión neoplatónica, pitagórica, que incluía la música en su lectura de lo divino. Y fue una especie como de casi de precursora de Santa Teresa, que tiene visiones místicas, pinturas místicas, música compuesta por ella y que era una persona muy especial. Momentos de, así un poco aleatoriamente.
Sí, sí. Me parece increíble que esté poniendo las calles hoy con nosotros Luis Antonio Muñoz. Enseguida vamos a entrar con su última obra que merece muy mucho la pena. Realmente ese era el motivo de, bueno, de que estuviese aquí en este estudio poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Pero he visto que has participado en conciertos de música antigua con la Fundación Juan March, con esas cánticas que estamos escuchando ahora de fondo. Ahora vamos a hablar de ellas porque me parece espectacular el tono y el timbre de voz. Es espectacular, Luis Antonio. ¿Cómo se siente al dar voz a esas canciones que tienen tanta historia?
Bueno, lo primero es un poco invitar a que se hagan nuevas lecturas también de los grandes tesoros de la literatura española. En este caso, hablamos de una cantiga de amigo que yo recuerdo cuando recibía mis clases de literatura en el instituto, jamás ningún profesor o profesora me dijeron que esto se podía cantar, imagínate. Entonces, claro, te lo ponían como si fuera, vamos a decirlo así, un texto escrito y leído, sin más. Cuando me encontré con estas fuentes, fue maravilloso. Yo colaboro desde hace ya, pues imagínate, 25 años con Eduardo Paniagua, grabando pues muchísimas músicas de muchos componentes diversos, entre ellos proyectos relacionados con Leonardo da Vinci y sus instrumentos musicales y fuentes medievales. Esto fue un proyecto que hicimos en la Fundación Juan March, en un ciclo que había de conferencias sobre las cantigas de amigo, sobre las cantigas de Alfonso X y la relación que tenía ese rey sabio con la expresión de lo que era su contemporaneidad. Las cantigas son una fuente maravillosa que muy poca gente conoce porque son un tesoro del claro. patrimonio español. Claro. Se puede entender cómo era la vida en el siglo XIII en muchos aspectos que no solamente acceden a través de los milagros de atribuidos a la Virgen María, sino que son una especie como de panoplia, como de muestrario de lo que era la vida de una persona normal en el siglo XIII y a principios del XIV. Hablamos básicamente de lo que era viajar por Europa, los conjuros mágicos que había. Hay historias de exorcismos, hay historias de posesiones demoníacas, hay historias de juegos, podemos saber cómo eran las medicinas, la comida. Bueno, hay tanta información en las 427 cantigas que estamos con ese proyecto de recuperación de las cantigas de Alfonso X como forma un poco de recuperación del patrimonio español.
Vamos a avanzar un poco en todo lo que teníamos preparado para esta charla, para este momento de radio aquí en Poniendo las Calles. Hay que hablar de tu libro. Yo no sé si son tus libros o todos los libros o este último libro, que también se escucha con una lista de audios con música de la época para meternos en diferentes ambientes que sugiere la novela. ¿Esta idea de dónde viene? Porque me parece brutal combinar una buena lista musical que has creado tú y que el propio autor también tiene su propia historia en un libro.
Bueno, esta idea surge del primer libro, de Historia Oculta de la Música, y de la reflexión en la que llego a la conclusión de que muchas veces cuando lees libros sobre música es muy difícil escucharlos. Esto es algo que viene de hace muchos años, donde tú tenías que comprarte una discografía, ¿no? Entonces se me ocurre la idea de crear una lista a través de un canal de YouTube que es Historia Oculta de la Música y que me ha permitido ir incorporando pues las tres publicaciones que tengo que tienen una relación con la música. ¿Qué ocurre? Que esto facilita al lector la experiencia de poder ir leyendo a medida que va progresando en la obra. Y además puede permitir incluso varias lecturas. Tú puedes hacer una primera lectura del libro, los dos primeros son divulgativos y el tercero es un libro de ficción, pero todos se asocian a una lista que implica una especie, como diría, como de impregnación emocional, claro, porque un libro también es la historia de todo lo que lees, pero también de todas las emociones que va generando. Entonces se me ocurrió que era una forma interesante de completar esta idea a través del canal Historia Oculta de la Música, que aunque tiene el título del primero, incluye a los otros dos libros, que son Homo Musicalis y La Partitura de la Reina.
Qué bueno. Todas estas selecciones musicales que construyes, para adentrarnos en las historias de tus libros, ¿cómo surgen? ¿Primero las músicas, luego la historia o viceversa? ¿Cómo lo haces?
No, primero escribo el libro, bueno, me documento, obviamente, organizo la información y luego a medida que, como decía Miguel Ángel, que una escultura no la haces tú, sino que lo que haces es que la encuentras dentro de la piedra, ¿no? Le quitas lo que sobra, ¿no? Entonces lo primero que hago es crear una piedra y de la piedra voy quitando lo que sobra y eso lleva al producto final. Una vez que tengo ese producto final, pues voy un poco, es verdad que voy haciendo una pequeña prelista y luego voy ilustrando esa lista con, la voy afinando más, ¿no? Incluso a veces tengo que crear vídeos propios para poder completar, porque no encuentro cosas a lo mejor en otra, o sea, utilizo listas de reproducción con otros vídeos, pero sí que voy creando materiales propios que son novedosos. Pues, por ejemplo, una ruta de viaje que la voy grabando con mi móvil y luego lo edito, etcétera, o una recreación virtual del Palacio de Lisboa de 1755. Cosas así tan frikis, pero tan curiosas, que permiten que cuando hagas una lectura de un libro puedas tener unos recursos que complementen tu visión. Y eso me parecía que era... Hoy en día ya ser escritor ya no solo es estar en tu despacho y que vengan a llamarte para hacer algo, por desgracia. También tienes que tener una interacción con el medio, con las redes sociales, y aunque es más trabajoso, pero también tiene una especie de conexión humana, ¿no? No es esa cosa... Sí. Así que, bueno, pues ahí estamos, trabajando en estas cosas.
Desde luego que sí. Además, estábamos aquí muy tranquilos, no nos metemos con nadie, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con el gran Luis Antonio Muñoz, que nos está, bueno, pues descubriendo un montón de historias, porque estábamos aquí muy tranquilos, sabíamos de la existencia de Bárbara de Braganza, pero realmente uno a lo mejor no se da cuenta de la importancia que tiene. Y yo creo que Bárbara de Braganza tiene cierta importancia que hay que poner en negrito, y quizá por eso es la protagonista de un libro maravilloso.
Bárbara es una reina desconocida. Es una reina en España que pasó desapercibida gracias a la acción de Isabel de Farnesio, que en mi historia es la mala, porque siempre tiene que haber una persona un poco que también un poco genere, claro, digamos, esa polaridad, ¿no? Con sus razones, porque Isabel tuvo sus razones, entre ellas, pues bueno, su amor por sus hijos y también su construcción psicosociológica, ¿no? Pero Bárbara pasó desapercibida porque precisamente la que salió exitosa de aquel conflicto fue Isabel de Farnesio, porque siguió, sobrevivió a Bárbara, y luego su hijo Carlos III vino desde Italia y fue un gran rey de España, ¿no? Entonces, la historia de ella es muy desconocida en ese sentido, porque significa, bueno, pues una parte de la historia de España asociada, curiosamente, con la paz. Esa paz que significa debilidad en el siglo XVIII, porque si estabas en paz era normalmente porque no tenías dinero para hacer la guerra, o estabas en quiebra, o prácticamente la situación estratégica no te implicaba porque no eras importante. Y esto es algo que delimita un poco también la visión de aquel país, de aquella España, que era un país que necesitaba reconstruirse, vamos a decir, recuperarse de una situación económica que había venido desde la Guerra de Secesión y de lo que es Felipe V, ¿no? Todo el gasto que se hizo en aquella Guerra de Sucesión.
Uh-huh. Lo más destacado de su vida podría definirse, reducirse en qué concretamente, Luis Antonio.
Pues lo más destacado de su vida fue que fue una reina que tuvo que ver mucho y que tuvo una interacción muy fuerte con el mundo de las artes. Destacaría el concepto de la paz, sobre todo. Es una reina que tiene una función estratégica en nuestra relación con Portugal. La novela que se llama La partitura de la reina saldrá también en portugués probablemente en los próximos meses en una traducción. Y bueno, pues es una forma de entender a un personaje que fue crucial desde un punto de vista estratégico en nuestra relación con nuestro país vecino, con Portugal. Y a través de ella hay una metáfora preciosa, que es el concepto del río. Ella es una reina que nace en el río Tajo, en el palacio de la Ribera, Paso da Ribeira de Portugal, de Lisboa, y que muere en el río Tajo, muere en Aranjuez. Entonces, en la novela yo he utilizado ese concepto como forma de unir dos países. El río Tajo es una forma de unión que no entiende de fronteras. Ahora sí les ponemos presas a los ríos, pero en el siglo XVIII no había un sistema. Aunque es verdad que había proyectos, hubo incluso un proyecto de hacer navegable el río Tajo hasta Lisboa. Imagínate lo que eso hubiera supuesto en un nivel comercial. Bueno, ese sustrato de relación entre esos dos países es lo que trasciende, porque Bárbara fue parte de un intercambio de princesas. Ella viene a España para casarse con el que será Fernando VI, claro, en un intercambio que se hace encima de un río, porque las bodas reales tenían todo un protocolo que está contado en la novela, y ellos lo que hacen es unir esas dos cortes encima de un río, porque era la frontera natural en el río Calla, que está entre Badajoz y Elvas, entre España y Portugal. Y toda esa infraestructura era absolutamente maravillosa, por rica y por compleja.
Luis Antonio, ¿y cómo se puede llegar a escribir de una forma tan cercana para contar las aventuras de Bárbara de Braganza? Uh-huh. Porque yo me doy cuenta que es verdad que en el libro cuentas, y ahí está claro, ¿no? Está demostrado que está la mujer tan sola que uno empatiza muchísimo con ella en la página número 10. Pero realmente tú, como el escritor, ¿cómo puede llegar a generar esa, oye, pues yo quiero acercarme también a Bárbara de Braganza? ¿Eso cómo lo haces?
Bueno, primero hay que investigar en tu lado femenino, para uh-huh. empezar, porque escribir una novela sobre un personaje femenino siendo hombre implica un cambio de mentalidad. Parece, claro. No solamente te vale con investigar en datos, hay que investigar en emociones, ¿no? Uh-huh. Claro, son temas que pueden parecer duros a priori, pero ¿cómo cuentas un orgasmo? ¿Cómo cuentas, uh-huh. ¿Cómo cuentas un amor profundo, un amor platónico? ¿Cómo cuentas la relación que tiene Bárbara con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Porque Bárbara, una de las grandes cosas que la definen es que no pudo ser madre y, por lo tanto, no pudo dar un heredero a la corona. Y eso determina toda su historia. Porque, por un lado, no puede ser enterrada en el Panteón Real por no ser madre de heredero de la corona. Y, por lo tanto, al no ser enterrada y tener que ser enterrada en el Panteón de Infantes, ella decide construir, entre otras cosas, el Monasterio de las Salesas y de la Visitación, que va a ser su propio mausoleo, pero que al mismo tiempo va a ser una escuela para mujeres. Entonces, en la documentación, por encima de los datos, está esa parte emocional que en el caso de la novela yo he tratado de utilizar dos caminos. Por un lado está esa relación con esa maternidad buscada, que es, forma parte, vamos a decirlo así, del argumento principal de la biografía de Bárbara, y por otro lado está representado en una especie de espacio junguiano de sueños, sí, de arquetipos, donde todos nos podemos sentir un poco identificados con esos miedos y con esas ideas que representan estos arquetipos.
Mm-hmm. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la relación que Bárbara de Braganza, lógicamente, uh-huh. tiene con su maestro, el compositor Farinelli, que parece que es de los pocos que la entienden, que es una relación muy bonita desde donde maestro y alumna pues colaboran, ni más ni menos que para sacar adelante un proyecto pasional y personal de la reina. A mí me parece brutal uh-huh. este momento del libro.
Claro, ten en cuenta, entiendo que te refieres a Domenico Scarlatti.
A Domenico,
sí,
claro.
Sí, esto es. Scarlatti va a dar clase a Bárbara de Braganza, llamado por João Quinto, que es el padre de Bárbara, desde que ella tiene 9 años. Fíjate que ella tiene 9 años y él tiene casi 30. Algunos autores, como Ralph Kirkpatrick, que es el biógrafo, uno de los principales de Scarlatti, incluso llega a establecer la posibilidad de una especie de relación de amor que tendríamos que definir de una manera, porque claro, una persona de 30 años con una niña de 9 en la visión actual es completamente fuera de tono. Pero entendamos el siglo XVIII y que Scarlatti acaba casándose con una mujer que tenía la misma edad que la reina años después en Italia, porque era otra sociedad, era otra manera de ver las cosas. Sin justificar nada, debemos entender la historia, es una forma también. Esa relación de maestro-alumno, o de maestro-alumna en este caso, sí, tiene esos aspectos a veces de mezcla de fascinación, de conversión, de evolución. O sea que probablemente la diferencia entre amor, amistad, está en una frontera muy ancha, y la relación que tuvieron de admiración y de amistad profunda, sincera, y diría quieta y callada, porque estuvo ahí siempre Scarlatti, desde que tenía 9 años la reina hasta que muere, está acompañándola. Y esa relación, bueno, Scarlatti tenía, por ejemplo, un problema con el juego. Se gastaba, era el único vicio que tenía reconocido, vamos a decirlo así. Y la reina le ayudó varias veces pagándole de deudas de juego. Esto implica una cercanía, ¿no? Para que os deis cuenta un poco de cómo llegaba hasta este extremo. En el testamento de la reina, que he tenido la suerte de poder consultar varios de los testamentos y de los distintos estados, se cuenta que le da 3 cantidades de dinero a 3 músicos. El primero de todos va a ser Farinelli, que era el que citabas antes, que realmente había venido con Isabel de Farnesio. A él le deja todos los instrumentos, esto es un gran misterio, todos sus instrumentos y todas las partituras, quizás pensando en que iba a sobrevivir y que iba a llevarlas donde fuera, ¿no? Y pudiera difundirlas. Y Scarlatti le deja también otra cantidad,
es que es increíble.
Y otra vez le deja también una cantidad a Domingo Porretti, que era su profesor de cello. O sea, tres músicos que son importantes para ella y que les deja una cantidad en su testamento.
Claro, y por eso precisamente te quería preguntar, ya prácticamente ya para finalizar, Luis Antonio, si esto viene de experiencias personales, me refiero, si como maestro has tenido tú a lo largo de tu vida esa relación con algún alumno, con alguna alumna de tus proyectos, o cuando tú, por ejemplo, eras alumno y un maestro te ayudó a sacar adelante esa partitura, pero hubo una cierta conexión que te hizo avanzar, te hizo crecer y enriquecer sobre todo tu futuro profesional.
Pues hay de todo en ese sentido. Por un lado, en una línea y en la contraria. El segundo libro que escribí, Homo Musicalis, lo empiezo diciendo que yo dejé la música y gracias a eso me hice músico. O sea, dejé la música porque tuve la mala suerte de tener algunos profesores que me hacían incluso llorar, casi, prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso te hace también entender o crear una pedagogía diferente. Actualmente también doy clases y tengo alumnos y alumnas que tienen 8, 9, 10 años. Y la relación que se establece con ellos es muy bonita porque tú les haces crecer, les haces madurar, ¿no? En esta vida tan dura que nos toca a veces vivir, pero también les, ¿cómo diría? Recibes de ellos esa inocencia y esa forma de entender las cosas abierta que te hace que tú también vuelvas un poco hacia atrás en tu vida y rescates ese niño que llevas dentro. Así que yo entiendo mucho que esa relación es una relación complejísima. Nunca, nunca en lo que he estudiado y he investigado creo que tenga que ver con una relación de amor como se plantea, pero sí que es verdad que hay una relación compleja de confianza, y esto es importantísimo, ¿no? Por parte del educador o del pedagogo o del docente, ¿no? En este sentido. Sí, sí.
Me dice Virginia, que nos está escuchando desde Valencia, y dice, Pulpo, dile a Luis Antonio Muñoz que para mí su voz es orgásmica.
Bueno, pues nada, pues oye, pues muchas gracias. Me han dicho de todo en la vida y esto me faltaba, así que pues mira, lo pongo en la lista.
Vamos cogiendo confianza y me gusta que la gente de nuestros invitados pues se refieran así a ellos. Ya para finalizar, ¿cómo has hecho esa reconstrucción de la vida de este personaje, de Bárbara de Braganza? Que hay que recordar que en tu libro destacas que hay muy poca documentación sobre ella y te has currado un libro que es absolutamente recomendable para toda nuestra comunidad de ponedores.
Muchas gracias. Bueno, la documentación es un... Yo siempre digo que es una búsqueda de un tesoro y hay una definición detrás de todo esto. Un tesoro es algo que si lo encuentras, mejor. Pero si no lo encuentras, no pasa nada, porque lo que importa es el proceso. El proceso me ha dado cosas tan increíbles como que me han permitido quedarme en un palacio en Lisboa durante 2 semanas investigando, que es un palacio de una persona que me ha pedido de manera concreta, alguien muy conocido, y no puedo decir quién es, pero es una persona que me ha dejado quedarme en un palacio, y he tenido un palacio renacentista que pertenece, vamos a decirlo así, a lo que es la tumba real, que está justo al lado y hasta ahí puedo leer. O sea, este tipo de experiencias incluso me ha llevado a conocer a un descendiente de Scarlatti, a Fernando Scarlatti, al que saludo desde aquí, que he tenido la suerte de conocer en persona, de poder pasarle la novela y que interactúe con el que era su tataratataratataratatarabuelo, que me ha dicho, pues oye, me encanta este personaje que has creado, ¿no? O por ejemplo, cuando le pasé la novela, pues a Anne de Orleans, que bueno, que también la recibió después de dar un concierto y de conocerla en persona, y la recibió de manera muy cariñosa y me ha hecho un feedback muy, muy bonito. Este tipo de emociones tienen que ver con ese proceso de documentación donde vas abriendo puertas además de los datos. Los datos hoy en día es fácil recopilarlos de forma digital o te lo pueden enviar, pero lo que no se pueden recopilar son las emociones. Y yo tengo todo ese viaje emocional añadido a la búsqueda de un personaje del que yo mismo sabía muy poco, porque esto fue un encargo de la editorial de la Esfera de los Libros, y sabía muy poco de ella. Entonces he tenido que ir descubriéndome y descubriéndola a ella a medida que he tratado de plasmarlo en ese viaje emocional, ¿no?
Qué bonita es la vida con la música y con los recuerdos, ¿verdad?
Sí, porque estamos hechos de recuerdos. Al final yo siempre pienso que en esos, vamos a decir, 5 minutos fascinantes de cualquier persona antes de morir, esa especie de carrete de fotografía,
de repaso,
nunca te vas a acordar de las cosas malas.
Claro,
no tiene sentido, ¿no? Te acordarás de todo lo bonito que te pasó y lo emocionante que te pasó.
Luis Antonio Muñoz, ha sido una sorpresa, no te conocía personalmente, me parece fascinante cómo escribes, cómo lo cuentas, cómo nos emocionas, porque realmente te pones a pensar y dices, joder, aquí en el 2025, ¿quién le va a interesar un libro de Bárbara de Braganza? Es que suena hasta bien, Bárbara de Braganza, la partitura de la reina. Me imagino que estarás emocionado, ¿no?
Yo estoy encantadísimo porque como te decía, me interesa no encontrar tesoros, sino buscarlos. Y cada vez que hago un proceso de investigación, ahora estoy también trabajando sobre una próxima novela que probablemente saldrá de aquí a 2 años, que tiene que ver con un tema fascinante, que son los Illuminati de Baviera.
Ah, claro.
Y también relacionado con la música. Y bueno, tengo ya bastante avanzado y en ese proceso las emociones son las que fijan los conceptos. Yo creo que en la enseñanza lo que se debe integrar en grado extremo por parte de los educadores es el uso de las emociones como forma de fijación de los conceptos. Porque la educación de hace muchos años se basaba en las ideas, vamos a decir, y en los datos. Y ahora nos hemos pasado un poco quizás pendularmente al otro lado, ¿no? Y hay que buscar esos puentes que unan los datos y que te hagan acordarte de las cosas porque las cosas te provocan placer y te provocan interés.
Pues Luis Antonio Muñoz, músico, investigador, director musical y también autor de La partitura de la reina. Gracias por venirte aquí a los estudios centrales de COPE a seguir poniendo las calles con nosotros y para que te des cuenta que tenemos una comunidad de oyentes fieles, de amigos, que estas cosas les interesan y mucho, y yo agradezco muchísimo que haya gente tan importante como tú, Luis Antonio Muñoz, para entretenernos y para enseñarnos estas cosas que son fundamentales en la vida y que le dedicamos cierto tiempo y que podría ser un poquito más para sentirnos un poquito mejor.
Pues muchas gracias, Pulpo, la verdad es que ha sido un placer estar aquí, me siento como en casa y encantadísimo de estar incluso tan temprano con toda la audiencia aportando un poquito sobre alguien desconocido para que tome vida, para darle un poco de vida.
Un buen cierre sería soy ponedor.
Pues soy ponedor.
Soy ponedor. Luis Antonio Muñoz, un abrazo, gracias por estar aquí en COPE. Gracias, hermano.
Otro para ti.